The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. ¡Wow!
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que, aunque no lo crean, fue el único que no hizo spoilers de
Avengers. Penny está revisando.
Penny estaba viendo si habíamos hecho spoilers.
Estoy aquí, ajá, y vi el video.
Hay dos videos.
Del profesor, qué
mal. El del profesor.
Está muy cañón. No, yo no haría eso, amigos.
Pero aparte, o sea, lo que me molestó de ese video es que ni siquiera lo hace con gracia.
No.
Ay, a mí me dio mucha risa.
No, ¿sabes cómo? A lo que es que solo lo suelta. Yo, por ejemplo, hice una dinámica bastante cruel con mi equipo. Les decía que tenían que llevarme un dulce, algo comestible cada dos horas, ¿sí, o apuntaba, no?, en el pizarrón que Avengers se iba a morir, pero como si fuera ahorcados.
Ah, muy bien.
Eso está bueno.
Y sí lo hicieron.
¿Sí lo hicieron?
Sí, claro. Porque sí, al principio no me creyeron. Les dije, ¿no me creen? Y puse la primera, y puse la frase. En la primera escena pelean Thanos, Loki y Thor. ¿Quieren saber quién se muere? Tienen 10 minutos para traerme algo. No, pero yo no estaba jugando. Yo no estaba jugando.
Papito, esto es en serio.
Exacto.
Tú pudiste haber hecho lo mismo ahí en Premiere.
Sí. No, pero yo creo que fui la última que la vi. Porque es que la vi hasta que regresé el sábado.
Sí, cierto.
Sí, y sí lloré, me enojé.
Ah, que te fuiste con Trudeau, ¿verdad?
¿Qué hiciste en Toronto, Penny?
Ajá.
El primer día, bueno, primero me llevé unas botas increíbles y creo que fueron las protagonistas de mi viaje, nada más quiero decir eso.
Si se hubieran unido a nuestro chat, que son, ajá, 100 pesos al mes.
A ver, ¿qué marcas son, Penny? Para ver si nos patrocinan.
Son North Face.
North Face.
Ah, sí,
North Face, patrocínenos.
Están increíbles y fue lo que más me gustó porque llegué en la mañana y estaba todo nublado y el clima estaba horrible y dije, tranquilos, y me puse mis botas y andaba yo en la calle así, turun, turun.
Les dijo a los del avión, tranquilos, traigo botas.
Es que como llegué muy temprano, no había early check-in, entonces sí tuve que botar mis maletas y irme así. Pero aparte hacía muchísimo frío, lloviznando, el clima espantoso el primer día. Y yo así,
¿a qué fuiste?
¿Y podemos saber a qué fuiste?
No sé si puedo decir, pero es el set, fue el set de La Cosa, que creo que salvará a una saga de superhéroes que anda mal.
¿Me hablaste?
O sea, la película que pues creo que entrada, podría salvar a una saga de superhéroes
que va mal, eso implica DC.
Una saga que va mal.
Okay. ¿Liga de la Justicia?
Pues supongo. O Wonder Woman 2.
No, puede ser Wonder Woman 2.
Ay, mira.
No tengo la más remota idea, pero.
Y no nos va a decir, Pen. Está muy bien. Oigan, y hablando de spoilers, ¿qué tal el de Mark Ruffalo?
¡Ay, no lo amo! ¿No es lo más lindo?
¡Pobre tipo!
Es lo más lindo. O sea, le ha pasado tantas veces, porque él fue el que Instagram liveó la premiere de Thor Ragnarok.
Ah, pero sin querer.
Sin querer. Le dijeron, oye, ¿puedes hacer una Instagram story? Dijo, sí. Y super abuelo dijo, bueno, ya siéntense en sus lugares y no apagó Instagram.
Y ahí se escuchaba,
sí,
¿no? Pero este estuvo fatal. También lo subimos ahí al Twitter.
Pero aparte, ¿qué
la cara de Don Chido.
En ese momento, ¿por qué no lo vimos? Porque yo creo que lo
Porque podría ser broma, ¿sabes?
Ajá, pues es que de hecho la clásica broma es se mueren todos,
se
¿no?
Se mueren todos.
O sea, cuando dices...
Pero cuando Don Cheadle hace esa cara... Porque si Don Cheadle hubiera actuado cool, así como de... Ay, deja de hacerles bromas o algo así. Pero él se puso pendejo. Así...
No, pues eso morado. Lo hizo más real, así de... Wey,
se
wey.
Enojó muchísimo Don sí, Cheadle. Cabrón, ¿no? Estaba enojado.
Pero estaba cabrón porque estaban hablando de una película que ni era de él. Porque estaban hablando apenas de Ragnarok. Ajá. O sea, estaban promocionando sí, apenas
hizo
Ragnarok.
Spoiler
para... Hizo spoiler de un año adelante. Uy, no,
eso es visionario.
Está muy cabrón ese
spoiler visionario.
Pero a ver, ahí va una teoría que yo tengo. Porque bueno, ya vamos a hablar de Avengers, obviamente, con sí. spoilers. Nos va a contar Penny de, qué tal le pareció.
O sea, ya, sí. ya ahora sí, ¿no? Ya,
sí, ya, todo, ya.
Si
sí.
no la vieron, ya es su culpa.
No, además, creo que ya la vio todo mundo, ¿no? O sea, literal, hizo oye, un fin de semana lo que una película normal hace en un mes.
Pasaron muchas cosas de chismes en nuestro chat de Filmsteria.
Ah, sí, como.
No, no, es cierto, le iba a decir, pues hay una razón, pero igual no hablamos de eso porque Penny se va a enojar. Pero más bien, o sea, creo que me molesta mucho el hecho de que esta vieja guardia de la crítica, quejándose porque el 95, 90, 80,
ah, qué bueno que lo
porcentaje de las.
92% de las pantallas.
96 se hablaba.
Ah, 96, sí.
Pero bueno, ya 90%
en arriba. Son 6,600 en total.
Y 6,300.
Voy a decir algo. Prácticamente de cuáles cineclubes.
Voy a decir algo muy tonto. O sea, es como quejarse de que en próximo mes todo el mundo va a hablar de la Copa del Mundo.
Es como quejarse de que en Navidad el 99% de la población come rosca de Reyes. Bueno,
pero sí la tecnología.
No,
pero
no, no,
sí.
Pero es que es eso.
A mí,
o sea,
a mí sí me gustaría que hubiera más cosas. O sea, por ejemplo, si ya viste Avengers, no porque no quiera
no,
que
claro, te vea Avengers. De acuerdo.
Pero, por ejemplo, si ya viste Avengers, ya no puedes volver a ir al cine porque pues no hay otra.
Pero manera. Digo, es oferta y demanda también. O sea, sí. Hay que ser sinceros.
No, el problema es de muchas partes, o sea, no puedes culpar a porque lo que yo sí empecé a ver y no me gustó fue que la gente empezó a tratar como tontos a la gente que iba a ver Avengers. Y eso no
ya
está
no fui
padre.
Yo, ¿vieron? Ya pasé esa época.
No voy a decir quiénes padre. Fueron.
O sea, para empezar porque
pero Penny los conoce.
Toda mi familia, pero es que
¿te
no
juzgaron?
Porque nadie de ellos piensa así.
¿Te juzgaron?
Te puedo enseñar el
no, tripe. Toda mi familia quiere ir a ver Avengers, o sea,
sí.
¿Estás de acuerdo?
Pues sí,
no son idiotas.
¿Qué es ahí donde bueno, y viene un poco al caso, y perdón que empecemos a hablar de política aquí, pero cuando lancé el tuit este de las propuestas de López Obrador, si llega a la presidencia, que todo parece indicar que sí, eran cuatro en general para el cine. Una de ellas era reducir el tiempo en pantalla de las películas como Avengers, o sea,
pues sí, pero no
mexicanas.
Puedes.
Pues porque, o sea, ¿cómo? ¿No? Dos, aumentar el tiempo en pantalla de las películas mexicanas. Okay. De las películas mexicanas que nadie quiere ver, digo. Porque el tema es, okay. Sí, efectivamente en esta primera semana de Avengers está prácticamente en todas las pantallas. Si van a un Cinemex o Cinépolis, la única opción que van a ver es Sueño en Otro Idioma, que va a estar en una sala en un horario. Eso sí me parece que es una chingadera. Mínimo la deberían dejar en una sala, ¿no? La más chiquita si quieren, pero bueno. Pero ya para la semana que entra, les puedo asegurar, se supone según la cartelera, se van a estrenar otras 5 o 6 películas.
Claro, fue la primera semana, tenía que ser realistas.
Y es Avengers, o sea, estamos hablando del gran fenómeno de los 10 años, de las 18 películas. Esto iba a pasar. O sea, si era un asunto de hazte un lado, cabrón, porque ahí viene un obús.
Ahora, si debe o no pasar, creo que no es cuestión de... O sea, creo que la respuesta no está en atacar a la gente que la va a ver, ¿sabes? Porque la gente no es como que va a ver Avengers y no quiere ver otra cosa. O sea, no es binaria la gente. O
pero
sea,
tampoco
no es, como
es pero tampoco es como dicen que por eso, o sea, como no hay otra opción, ya la gente no puede ver otra cosa.
No.
Estoy de acuerdo que Sueño en Otro Idioma mínimo debió quedarse en una sala, al menos todos los horarios disponibles.
Un poquito más.
Échale que dos, no creo que llene dos.
Es que
dos.
El problema también viene de que la gente, o sea, por mucha oferta de película mexicana que hagas, como en este 30%, bla, 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 ¿cómo le haces para que la gente quiera ir a verlas?
Es que ese es el tema.
Ese es otro problema.
O sea, no porque pongas, ¿qué fruta te caga, José?
El kiwi.
Si te ponen en tu casa todos los días en el frutero 20 kiwis, ¿te los vas a tragar?
Pues no.
Pero si tienes hambre, quizás sí.
A ver, es lo mismo, si tienes hambre...
¿Quieres una hamburguesa?
Bueno, y decía otras cosas, pero...
Sí, claro, o sea, el asunto es que no es un problema que se pueda tratar nada más así.
Yo creo que es entender un poco la industria.
Y es que creo que ni siquiera es un problema.
Yo no creo que sea un problema tampoco.
O sea, yo creo que sí es un problema.
O sea, es un negocio. Si no existiera Cinépolis o Cinemex, o sea, y también hay, justo como dice Penny, la gente no es binaria, perdón, pero si alguien quiere ver una película que no sea Avengers, o te quedas en casa o te vas a un circuito de festivales, o vas a Cinemanía,
sí,
vas a Tonalá,
o vas a Cineteca. Pero muchas películas, o sea, estamos hablando de la Ciudad de México, pero por ejemplo, hay veces que nosotros reseñamos películas increíbles aquí que nos ponen tal cual en Filmsteria. Esa no llegó a Chiapas.
Ah, bueno, no,
no estoy de acuerdo. O sea, son como otras cosas. O sea, sí está padre que haya más opciones y también está padre. O sea, el hecho es que no le vas a poder pedir a Cinépolis y a Cinemex porque jamás. Son empresarios. No le vas a poder decir, oye, y si mejor le dejas estas tres salas y ganas menos.
Pero además te aseguro que ha habido fines de semana donde la película principal es una o dos mexicanas, que obviamente hay películas gringas, pero son malas. Y pues ahí nadie se queja, ¿no? O sea, esas son las películas que hay que ver y tampoco por eso la gente va a verlas.
Exacto.
Sí, o sea, no tienes un blockbuster al lado y aún así no la vas a ver. Esta
es que también creo que ya hay muchas cosas irracionales. O sea, creo que ya como la gente está muy enojada.
Pero es un enojo.
Y vivimos en tiempos muy enojados.
Pero es un enojo que es así como de, güey. O sea, le estás echando leña a algo que no.
Creo
no
que ya viene. Es un desquite. Yo creo que en muchos grados ya es como un desquite. O sea, ir a atacar personalmente a la gente que va, no, que va pues a ver a cine, no. Yo creo que ya
eso
es
sí,
un
ya
delirio.
Ya rebasó.
Yo creo que ya es un delirio.
Pero, o sea, creo que el punto es: si no hay esa oferta, no existe la demanda ni viceversa. Uh-huh. O sea, la gente sí quiere ver esa película. O sea, es un fenómeno social y cultural.
De que por ponerla es que la gente va, no. O
no.
Sea, la gente quiere ver eso, no, eso es
o sea,
obvio.
Penny la vio, tú la volviste a ver. Yo
a ver.
Por idiota no la pude volver a ver, pero yo sí la quería ver otra vez.
Creo que sí se tiene que hacer, o sea, creo que la solución como a ese problema estaría como en muchos frentes, ¿sabes? O sea, como
es
también
que, no
que, las películas
sí
mexicanas un poco que eleven... Las películas que se apoyan también en estímulos fiscales y todo, también los criterios deben de cambiar un poquito.
O sea, por ejemplo...
O sea, el público también a lo mejor... tener como educación cinematográfica para que la
eso
gente
sí.
empiece
eso,
a apreciar el cine.
Pero eso no va a pasar.
No es culpa de Avengers. Eso.
Exacto.
Pero no es ojo, culpa de Avengers.
Y yo soy anti cómics y lo digo. Por ejemplo, este fin de semana va a pasar algo que a mí, si yo fuera Alejandro Ramírez, pues me ardería. Pero sale la nueva película de Wes Anderson. Yo, por más que quisiera que la gente la vaya a ver, va a estar en 10 salas. Va a tener 10 copias a lo mucho, pero no copias, va a estar en 10 pantallas.
Y yo por más que quiera
como decirle que la vayan a ver y que esté increíble. Bla, bla, bla. La gente quiere seguir viendo Avengers. Creo que ni siquiera es un tema de cine mexicano. Porque es un cine ese que creo que la gente quiere mucho. La gente que le importe va a buscar la forma de ir a verlo. A pesar de que haya Avengers. Y yo, por ejemplo, no me voy a quejar que es una sola sala. Debería de agradecer, o ni siquiera agradecer, pero debería estar como consciente que voy a tener que comprar mi boleto antes, verla en un horario que a lo mejor no me gusta, esperar que esté en inglés. Y al final eso es lo que tienes que lidiar. E insisto, sabemos también en qué época estamos viviendo. Me refiero a una época temporal de calendario. Es verano.
Sí, claro.
Sabemos lo que va a pasar. Dijeras sí, tú, es época de Oscar, está compitiendo contra... de Shape of Water y dices, bueno, pues ¿qué está pasando? Pero es verano, sabes a lo que vamos. Y lo peor es que no es algo que haya pasado ayer. Llevamos 10 años con este maldito fenómeno. Uh-huh. Y entiendo el punto. Y lo mejor es que, insisto, no es un fenómeno mexicano. O sea, rompió récord global de fin de semana.
Y además era... O sea, se veía venir desde hace cuánto.
Creo que lo único con lo que sí yo nunca estaré de acuerdo es cuando Cinépolis o Cinemex hacen este fraude que yo no le veo que podamos llamarle de forma
de
diferente.
Que compras un boleto para ver una película
para
la que
verano
sea,
19, por ejemplo,
llegas,
le pasó a verano.
Y ajá, resulta que ya la
es
quitaron.
Avengers.
Ah, eso sí está mal.
Eso sí
ahí
está
sí.
Porque es literalmente fraude eso, ¿no? Entonces ahí es, y también la distribuidora está pagando por cierta renta de salas.
Sí,
o
sí,
sea,
sí, sí, muy mal. Ahí sí está mal.
Eso sí está muy mal.
Pero
y sí
final...
vi en Twitter que contestaron así como de, ay, es que a veces hacemos eso. O sea, como que es como de, no está padre.
Pues no, porque así sea nada más una persona la que compró boleto, pues ya se chingaron.
Oye, esa por ejemplo, si es un bien cultural, díganme si es una tontería lo que estoy diciendo, pero si es un bien cultural también, supuestamente el cine y, uh-huh, y de ahí radica como todo el debate de si es un negocio o no, bla, bla. O sea, por ejemplo, en los hospitales hay privados y públicos, ¿no? A los hospitales privados no les puedes decir, oye, cobran gratis, ¿no? Porque es como de no.
Exacto.
Por eso entonces hay hospitales públicos, ¿no? Entonces la gente también puede ir, porque también es un bien social.
Sí.
En el cine no podríamos tener como Cinépolis y Cinemex y cines. Híjole. Donde pudiera haber como
es que ahí este te va. Tipo el de problema cosas. De hacer eso, y ya me voy a meter en teoría económica aquí en el podcast, es que el Estado tendría que comprar cines, cosa que yo no sé, muy
o
probable.
Hacerlos. ¿Por qué no
muy hace? Probablemente eso sucedió en el sexenio de Echeverría, bueno, de López Portillo.
Y ve lo que pasó.
Y ve lo que
no,
pasó.
No, pero dedicado, o sea, pero dedicado a cultura.
Lo que pasa es que en el caso específico del cine, no es como, por ejemplo, hacer un libro, que sabes que no va a tener una...
Pero tener museos, por ejemplo.
Sí, pero ajá. Los museos,
cuestan.
A lo mejor también te cuestan, exacto, y tú cobras. Pero no creo que vaya por ahí, porque un cine es una cosa un poco... rosa como que varias cosas. Es negocio, es industria, es
no, pero,
arte,
o sea, ¿qué tal que
es
lo,
tecnología?
Pero ¿y si lo tratan como si fuera un museo, tal cual aquí se vienen a proyectar?
Yo pondría mis asegúnes, porque
mira,
el Estado ya ha demostrado que es muy malo teniendo empresas.
A ver, por ejemplo,
y un museo no es una empresa.
Bueno, cuando sabían,
pero por eso, que
Penny,
lo traten como museo.
Penny colaboraba en donde ir antes, en la sección de arte. Ah, después sí. Se fue como siempre hace.
¿Te calmas?
Y bueno, por ejemplo, ahorita la colaboradora Aranza, que es bastante buena, también se queja de lo que pasa en los museos. Pero ella quiere que traigan a esta feminista, activista, porque ella es muy, muy de ese tipo. Y no quiere ver a Caravaggio. Caravaggio lo puede ver cualquiera. Ella quiere que traigan a esta gente independiente. Siempre va a haber lo mismo. Siempre va a haber alguien que... Ya digo que se quejen. Pero va a pasar. Pero es lo mismo. O sea, como me encantaría decir que no hubiera un mundial de fútbol. Pero no. O sea, el mundial de fútbol es algo masivo, es algo gigantesco. Y cuánto quisiera yo que en ESPN pasaran béisbol, que yo amo.
Exacto.
Pero no, van a pasar.
A ver, espera, Penny. Creo que no vamos a un corte. Okay. Y regresamos con la contra de Penny.
Esto es Zixor.
Hola, ya regresamos, amigos de Filmsteria, y seguimos en el debate de los museos.
Sigues.
Lo de los secretos. Es que ¿por qué no podría ser como un museo? ¿Por qué no? O sea, como que exista.
Sentido?
En el sentido de que está dedicado nada más a la cultura. O sea,
pues no es como la cineteca.
Que no se trate como
cineteca?
Un negocio.
Ajá, o sea, lo que estás proponiendo es que hubiera más cinetecas.
Más un poquito así, ajá.
Y la cineteca,
más
pues
chiquitas.
Sí, está pagada por el Estado por una parte... No sé cuánto saquen de taquilla. No sacan evidentemente lo mismo que un Cinépolis. Ajá. Aunque con todo lo que le metieron de que el Roxy, ajá. O sea, yo creo que sí ya hay ahí un modelo de negocio que funciona.
O sea, pero a ver, existe un cine Tonalá. Existe
no Cinemalia.
Pero ese es
no,
del gobierno.
No.
Solo Cineclub Sur, ahí sí no es lo mismo. O sea, la neta es que el Cineteca con todo y todo.
O sea, lo que dice Penny es que haya cosas
que haya
estatales.
Como cinemuseos.
Estatales.
Pues como la Cineteca, que no entiendo exactamente cuál es el esquema financiero con el que opera.
Yo tampoco.
Pero
hay que hacer, hay que hacer nuestros cines Filmsteria.
Como cinemuseos, como cinemuseos donde tal cual sabes que no es un negocio, pero
sala,
es un bien cultural.
En la sala Penny que habría en el cine Filmsteria.
Ay, qué emocionante la sala
lugar,
Penny.
Oigan, esto sí es en serio. Sí podemos hacer algo así, digo.
Digo, ya si Netflix va a comprar sus cines.
No, pero sí podríamos... Dios, alguien así de algún lugar, algún museo nos está escuchando. O sea, va a sonar un súper comercial lo que voy a decir. Pero sí podemos hacer a lo mejor algunas funciones con el poderío que tiene detrás Cine Premier.
Sí.
Filmsteria y dónde ir.
Eso estaría padre.
No, lo digo en serio porque si hay un proyecto, siendo cosas que no debo decir. Si hay un proyecto por ahí que sí se está medio cuajando ahí en dónde ir, pero no es el punto decirlo. Pero es buena idea. Lo único, como dice Penny, es que... Y creo que lo que estamos trabados a ver si va a ser gratis, no va a ser gratis.
Es que no sé, o sea, sí necesitaríamos que un economista viniera y nos dijera. Pero lo que sí entiendo yo es que el Estado, y eso, insisto, ha sido ya desde Echeverría para acá, cada que el Estado se dedica a hacer negocios, fracasa.
Pero ahí está la sala de arte de Cinépolis.
Esa sobrevive y está la de Cinemex.
También,
pero
ahí está Penny.
Ay, más o menos.
No, más o menos no.
O sea, pero también, ¿qué películas quieres?
No, es que yo creo que... Mientras haya espacios...
Porque además, fíjate...
Los espacios sí son importantes.
La Cineteca también está de contentillo, porque con lo de Coco, amaron Coco. ¿Y qué hicieron? Poner Coco en la Cineteca.
Pero no es
y
que
llevaron,
la amaran.
Ay,
sí,
Coco necesitaban
es
el dinero.
Súper comercial, duró un chingo en
cartelera. Pero les ayudó a financiar,
o sea,
otras cosas.
Bajo el esquema López Obradorista, le hubieran mochado a las 2 o 3 semanas el run. ¿Cuánto tuvo? Mes y medio, fácil.
más o menos.
Pero lo hubiera cortado. Y es la Cineteca. O sea, esa película la podrían haber visto en cualquier Cinépolis Cinemex. Y la Cineteca la puso.
¿Por qué? Porque les dio dinero, necesitan dinero.
Bueno, entonces está operando igual que un Cinemex. Cine comercial.
Exacto, el asunto es que no hay enemigos aquí. O sea, tampoco es Cinépolis y Cinemex los que...
No son los enemigos ni lo piensan.
El asunto es que son empresarios y no les puedes decir, oye, el cine es un bien cultural, puedes ganar menos porque es un negocio. Y ese es el problema. ¿Por qué no lo hacemos no negocio como los museos?
Porque, a ver, supongamos, Feli, sacamos nuestro cine Filmsteria, cine Premier o como se llame, cine Penny si quieres, y nos rent y lo hacemos en un restaurante, en un bar.
Pero el asunto aquí es a que ver. La Secretaría de Cultura nos lo tendría que financiar.
No, hay que hacerlo. Bueno, veámoslo realistamente. Vamos a hacerlo muy realista.
Es que eso es lo que tendría que pasar.
Este es el podcast más señor que hemos hecho. No. Esta es la plática de los abuelitos. Sí, ya nos abandonaron.
Vamos a ser realistas.
Ya valió más.
Supongamos que yo consigo el lugar y me dice el restaurante, va, te presto toda mi pantalla gigante, solamente hazme un paro. Que haya un consumo mínimo. Y ya. Y yo, sí, pues, vemos qué hacemos. Y queremos proyectar algo de... ¿Qué la gente nunca vería? Para ti te gusta mucho, Penny.
Verano, pues nadie fue a ver verano.
Nadie le importa verano, hay que ser sincero.
Sí, la verdad.
Podemos verano, vamos tres personas.
Me voy a esperar a Netflix, la verdad.
No, vela.
Tengo mucho. Pero, a ver, veamos algo que a lo mejor a mí sí me gusta, a lo mejor no mucha gente. Harold and Maude, si ubican esta película. Ajá. A lo mejor muy poquita gente la conoce, pero yo quiero proyectar eso porque es una película que a mí me gusta mucho. ¿Cuál crees que tenga más gente?
Verano.
No, Penny. ¿Cómo te estoy mirando más
¿Por
gente?
¿Por qué no? Me estás preguntando.
Porque no es un hecho que tenga eso.
No puedes preguntarme y luego decir que no.
Ok, y Elsa de repente quiere poner Alien.
Ajá. ¿Cuál va a tener más gente?
Alien.
Exactamente. Pues sí. Y tú y yo que vamos a quedar como tontos porque nadie fue a nuestra película. Ajá. Me va a decir el dueño del restaurante, güey, ya no pongas películas ni tú ni Penny.
Pero, por ejemplo, a los museos, los niños, los de la primaria, la secundaria... Un niño no se levanta el domingo y dice, voy a ir al museo, pero ¿qué? En la escuela te llevan y te enseñan cosas. Honestos.
Pero es muy diferente un museo a una película.
Los cine museo, llevas a los niños y les enseñas cosas, cómo apreciar una película.
Eso sí, pero...
Lo peor que puede pasar para que un niño odie un libro es que lo obligues a leer un libro.
Exacto.
Lo peor que puede pasar para que un niño odie el cine es que lo obligues a leer.
No siempre. O sea, si al niño de segundo de primaria le dejas leer El Mío Cid, por supuesto que no va a querer abrir otro
libro. Sí lo leí.
Pero el chiste, la educación artística verdadera es la que te hace encontrarte con el arte por tus propios medios.
Por eso, pero no en ese tema de los llevan al museo, los llevan.
No, o sea, entiendo el punto del museo, pero tiene que ser sincero, ¿a qué museos te llevan?
Y además, ni te acuerdas del museo, ¿te acuerdas del desmadre que hubo? Que la guapa, te fuiste con la guapa en el camión.
¿Qué le pasa?
Claro, por supuesto. ¿Tú harías eso, Josué?
Yo tengo problemas.
Bueno, cuando lo hacemos también en la clase de álgebra y eso no quiere decir que el álgebra no te la deban de enseñar, pues sí te lo enseñan. Aunque no le pongas atención.
¿Cuál es tu sueño, Penny?
Mi sueño es que haya esa educación donde haya cinemuseos y lleven a los niños.
Define qué es un cinemuseo.
Un cinemuseo es un cine que opera como un museo.
Es la Cineteca, cineteca.
Que vean al cine como sí está la parte comercial y Cinépolis, bla, bla, y eso es algo que no podemos controlar porque es de oferta
pero,
y demanda.
Pero ojo,
ok. Pero sí hay un bien, sí es un bien
pero
cultural.
Explícame entonces por qué sí pusieron Coco en la Cineteca. Y si me dices el dinero, es que ahí es donde yo digo el criterio está bien chafa.
Pero eso no se puede manejar el cine al igual que un museo. Porque el
es arte.
A ver, pero ojo, no hay arte que esté clasificado por edades.
No, pero además los costos, ¿no?
No, por edades.
Por ejemplo, el costo de un museo, depende del museo, supongo. Pero está el lugar, o sea, la renta, el mantenimiento y eso, que supongo se asemeja a un cine. O sea, cuenta que el cine no proyectara nada, te costaría lo mismo el museo que el cine.
Ajá.
Las colecciones de un museo usualmente son intercambios entre diferentes museos. O sea, al museo tal cual no le cuestan. Y el cobro que hacen por la entrada, pues supongo...
No, sí les cuesta traer artistas, claro que les cuesta.
Depende de cuál.
No,
o sea, bueno, si el día que trajeron a la de las bolitas, pues sí.
Les cuesta.
Pero el
bueno.
Caravaggio seguramente es un tema de...
Dependiendo.
Les cuesta el transportar, etcétera.
La curaduría les cuesta.
Ajá, bueno. Porque ese hay que pagarle a un monito. Aquí tienes que pagarle a los que proyectan, etcétera. O sea, a lo que voy es...
Podría ser, gracias.
No, pero el tema es que no va a haber ese asunto de... Pues préstame tu obra y yo la pongo y no me cobras.
¿Por qué? Porque no existe ahorita... Pues porque a los niños se les educa.
Tiene que asegurar.
No, pero porque nosotros quisiéramos educar a un niño.
¿Nosotros?
No, nosotros.
En nuestro proyecto, según esto.
Para crear audiencias y que luego sí vayan a ver películas de calidad. Y también necesitamos que haya películas de calidad.
Lo que hay que educar antes que todo eso es un criterio básico. Yo no quiero que un niño... A mí se me haría terrible que un niño de 12 años ahorita no estuviera prendido por Avengers. Y que me dijera, no, quiero ver Sueño en otro idioma.
Pero es que el asunto,
ese niño está loco.
No, pero es que el asunto no es educarlos a que no les guste eso. Es educarlos a que también hay otras cosas.
Ya, pero todo este rollo de por qué las alas y todo eso, me suena a eso. Y el rollo de ya sabes quién.
¿De por qué las
French
alas?
French Talking. Es que no vayan a ver eso porque los lobotomiza. Es que... ¿qué? Ay, ¿cómo no era? Salvemos Agnes Varda.
Pero él, así, él no pero, piensa así.
Sus tweets dicen no.
Otra. Pero a lo que voy es...
Bueno, ya hablemos de mí.
No creo que tenga que ver con los dos. Sí, ya. Es que se hago, ya iba a clavar otra.
Hashtag cine museos.
Ya nos clavamos en este. Creo que este es el podcast donde.
El mejor rating
todo,
del
todo
mundo.
Todo nuestro core audience ya se fue así.
Va a ser increíble porque va a haber programas especiales para niños y se van a divertir. Y van a ser, va a ser como el museo de niños.
A ver, ya se acabó. ¿Te gustó o no te gustó a Avengers?
Sí, me gustó. ¿A ustedes? ¿A ti te gustó?
A mí me gustó mucho.
A mí más o menos.
¿A ti más o menos?
Es que sí tengo este tema de que sí es. y pusieron un meme que ponían Avengers y era una hamburguesa así chida, ¿no?
A mí me encantaba la hamburguesa Infinity War, ¿eh? Se veía
o sea, enorme,
claro,
no,
claro,
es que ese es mi punto.
Es una experiencia.
¿Cuál
o sea,
es la Avengers?
La Avengers normal era una hamburguesa normal.
O sea, ajá, McDonald's.
La de ajá. Ultron, pues se traía
la doble
tres,
Big Mac.
¿No? La que le siguió, que es Civil War, así. Y ya claro. La de, es así, milanesa.
Puta,
y,
qué rico. ¿Estás de acuerdo, Penny?
No.
Pero ¿cómo te la comes?
Exacto.
No por pedazo, no importa. Es la experiencia de comer eso.
La experiencia está bien. Creo que la película sí tiene muchas partes donde son aburridas. O sea, este Thanos cuando habla es muy de hueva. Todo lo de Vision y su romance.
Ay, Vision
es
está de hueva.
Muy
es el
de
personaje.
Hueva.
Vision, sí.
Guardians of the Galaxy está increíble.
Guardians son lo mejor.
Y es...
Doctor o sea, Strange también me gustó más.
Doctor Strange está chingón. ¿Cuál es su, cuál fue su favorito al final?
¿Qué? ¿De personaje?
Todos. Ajá.
No tengo sé. Personaje favorito, pero sí tuve interacción favorita.
A mí,
¿qué fue?
La de Thor y,
claro.
Y Chris uh-huh. Pratt.
Sí, sí, sí.
A mí mi personaje favorito me di cuenta que era Gamora, tristemente.
La que se muere.
Yo gracias sí, por recordármelo.
Podemos decirle no, mejor quién no se muere.
Pero ¿por qué es tu favorita y te duele que se muera?
Es que no me había dado cuenta que era mi favorita hasta que pasó eso y no me lo esperé. Dije, ¿pero por qué Gamora? Gamora no tiene por qué morir. O sea, ¿por qué Gamora? No tiene sentido que ella
porque
muera.
Porque Thanos la quería.
Porque, pero no, porque es Gamora, ella no... Y entonces
sí,
ya me puse muy triste.
Yo sí fui muy fan de Doctor Strange. Doctor siento Strange que él es también. El único de todos que entendía el pedo y dijo, no hay bronca.
Sí, ¿verdad? Sí hay algo ahí de
pues
que...
Porque el güey la vio 14 millones sí, de veces vio. Y dijo, la única forma en que vamos a poder ganar es entregando el anillo, la puta la gema, pues.
La gema preciosa.
Y eso es lo que tiene que pasar.
La gema preciosa.
Pero sí tiene este tema que a mí me incomoda un poco, que es... Verga, o sea, ya lo lograron. Hicieron una película que es de puras putizas. O sea, porque la verdad es que el guión pues es una mamada.
No, pero o sea, sabes que el guión...
Los gags están padres.
Pero también
si
está
no
muy bien balanceado.
Si no existiera Guardians of the Galaxy, quiten a Guardians of the Galaxy de la ecuación Marvel.
Está Spider-Man.
Y no mames. Spider-Man. No, pero bueno, Spider-Man tiene el momento que realmente te llega. A mí sí me llegó.
¿Cuál fue?
Pues cuando le dice el señor Stark, no quiero morir.
No, a mí
ya le pegó lo
momento,
paternal, ¿viste?
El momento claro. De Spider-Man que a mí me gustó muchísimo fue su interacción con Star-Lord, como de, cuéntales de tu duelo de baile. ¿Como en Footloose? Sí, como en Footloose.
Ese es el que nadie entendió, ¿no? Sí. Esa es la referencia cinéfila. Sí, eso está en esta parte.
El de Footloose. Sí, el de Footloose.
Pero de nuevo, ahí está Guardians. O sea, si quitamos Guardians, según yo
no hay nada.
No,
a mí me gusta así de esta película súper vieja llamada Aliens. Ajá. Se hace lo mismo en Civil War con esa película súper vieja, El Imperio Contraataca. Es así como digo, ¿cuántos años tiene este
cabrón? O sea, la idea de este güey cinéfilo me gusta mucho.
Sí, está padre.
Pero sí siento eso, que si le quitas eso no hay nada. Y la verdad es que no hay nada, o sea...
Aunque Doctor Strange también tiene lo suyo, me di cuenta.
Por ejemplo, hay unas peleas que están mejor. O sea, la de Nueva York, la del inicio, a mí me gusta un chingo. Sobre todo por el inicio, que es un poco Arrival.
Ajá, a mí sí me gusta bastante.
Dije, si se va por ahí, está padre. Sí. Pero que todo lo hayan mandado a Wakanda, sí es así como de, ya tenían ahí el...
Todo lo mandaron a Wakanda. Sí, y también siento Scarlet Witch es una es un personaje que me causa mucha, se supone hace que es todo. Poderosísima, pero nunca hace nada. Entonces es como de tienes todos estos poderes y por qué siempre siento que no haces nada. Eso es por lo que inútil. Me pasa con Scarlet Witch.
Igual Vision es o como sea, sola por
Black pareja Widow del uno universo. Tiene un solo poder y la ves así haciendo cosas,
pues
¿no?
Pues está bien, o sea.
Ay, ¿tú qué?
Oye, no, sí es cierto que me criticaron por eso, pero es que no entendieron el tweet. Está loco que ahora ya no hay ni un solo plano en algo americano.
No, qué bueno.
O sea, está bien, pero lo hicieron porque ya los tiempos cambiaron sí, radicalmente.
Sí, yo creo que han de haber hablado.
Años.
Pero también los Russo no eran así, ¿sí? O sea, en Civil
War. No, pero
War,
Marvel completo eran así. Ahora, eso eran. Es lo otro. Dicen los Russo, estos güeyes no son autores de nada. O sea, la película de repente es Guardians, de repente es la hueva de Captain America.
Eso dijeron es... que habían, ahora sí que ha hablado con todos los directores.
Pues claro, para... era lo que tenían que hacer.
Pero creo que eso
necesitaban.
A mí lo que sí me gustó es eso, que cada personaje tuvo su peso específico.
Sí. Con su tono.
No esperabas más, no esperaste menos. Eso me gustó mucho.
A mí también. Pudo haber sido un desastre, la verdad.
Ahora que ya la volví a ver, la verdad es que sí me aburrió. O sea, las partes aburridas las sentí más aburridas y las partes padres... Sí siento que la película va perfecto hasta que vemos a Vision y a esta mujer.
Sí, eso da igual.
Ahí es cuando ya siento que ya empieza
sí, a
pero es que siento... Scarlet Witch, ¿por qué no hace nada? Es que sí estoy enojada con ella.
Es que la
ella.
Gran tontería es ¿por qué no matan a este cabrón, no? A Vision. O sea, es un robot.
Ay, sí, es como... Ay, no,
no, todos. Pero lo ama.
Ay, sí, pero ya. Ay, o sea, es la humanidad contra un robot. Al rato te hago otro igual.
Yo no veo a Capitán América, dejándolo morir.
Ay, esos dos.
Oye, también ese momento de... también increíble de I'm Groot y el I am Steve Rogers. Todo propio. Así.
Eso está chido. Es que sí. Eso
Groot
está...
adolescente no tiene el mismo encanto que Groot.
No, de... pero lo hicieron muy bien porque justo cayó su adolescencia ahorita, donde no importa si tiene encanto o no, porque hay tanta gente que no importa.
Pero bueno, pues.
O sea, lo que está, sentí ¿no? es que okay. es como esas. Como tu fiesta de cumpleaños en la que juntas a muchísimas bandas, las del trabajo, las de la prepa, secundaria, universidad.
Y nada más te paseas un ratito con cada
exacto, y siempre es un desastre porque tú te la acabas pasando mal.
Sí, porque quieres hablar con todos.
Exacto.
También como los dividieron
pero aquí
en grupos,
lo hicieron muy bien.
Aquí como los dividieron en grupos se me figuró que era como un sorteo, así como agarra el nombre de quienes te va a tocar en tu grupo.
Sí, o sea, no los dejaron en su grupito, sino sí, como cuando el maestro quiere que socialices y se cambian de grupo.
Yo odiaba que hicieran
eso. A mí también, lo odiaba, sí.
¿Por qué no te dejaban socializar con quien tú quisieras?
Ay, porque había que ser amigos de todos, yo no sé qué tontería, pero bueno.
Ay, a mí también me choca eso.
Vámonos a un corte y hablamos a ver ahora de qué.
Isla de perros. Avengers.
Ah, Isla de perros, claro.
Porque quiero escuchar a...
Sí.
Pues creo que la próxima semana que no hay nada de qué hablar... Puede podríamos. Ser todo ahí lo
bueno,
okay.
Vamos a ver de qué nos da tiempo de hablar.
De Luis Miguel.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y es nuestro deber como mexicanos hablar.
O sea, ya acabó lo de Avengers.
La serie de Luis Miguel. Pues sí,
pues
no,
es que ya hablaron con
pues las teorías de qué va a pasar al final.
Ay, pues van a aplicar el reset. No, la verdad no sé.
No, hay una teoría de que se supone que todos van a estar adentro de la gema del alma, en ese lugarcito donde estaba la pequeña Gamora. Ves que de repente se mete como en un lugarcito templo New Age con agüita y ella le dice, ¿y ya lo hiciste? Y él, sí, me costó todo. Que supuestamente todos van a estar ahí.
Y luego, atrapados. ¿Cómo lo sacan? ¿O qué?
Pues no sé, pero el punto es que no van a estar muertos.
Están aplicando el cómic muy cabrón. Sería genial que aplicaran la DC, que es rebootear el universo.
¿Cómo?
Empieza todo otra vez. O sea, Stark otra vez, desde el inicio, bla, bla.
O sea, un joven, otro Iron
un
Man.
Un poco, sí. Pero es que eso los ayuda a darle ya refresh. Porque,
¿quién podría ser Iron Man?
Pues es que ese es el tema. Y él ya, bueno, Robert Downey Jr. ya decidió que lo suyo es ganar dinero, ¿no? O sea, actuar ya le viene como que. Entonces él igual se avienta otras tres. Pero Capitán América ya había dicho que no.
Pues supuestamente no, ya no.
Que ya no quiere más.
Ay, sí, pinche Chris Evans, ¿no?
No, Hulk. Por lo que veo, ¿no se les hizo raro que no saliera de Hulk? No, ¿no creen que haya sido por contrato que ha dicho, a ver, ya está hasta la madre de la pijama, como él le llama?
¿Cómo crees?
No sé si a lo mejor él haya dicho, quiero un poquito de acción.
Ajá,
yo.
Porque la neta es que, ¿qué sentido tiene que no salga?
Pues sí.
O sea, no. En serio que es contractual para mí, yo creo que es contractual. Entonces, él sí. También ya está un poco hasta la madre. Chris Hayward dijo que sí o que no.
Chris Hemsworth dijo que no, sí.
Creo que tampoco.
¿Quién sabe? Porque como se sintió mejor con Thor Ragnarok y ahorita anda como prendido igual. Con su personaje.
Yo estoy pensando quién pudiera ser del mundo. Ya todos salen, ya cualquier actor salió ya.
Pues es que en 10 años además.
No, pero incluso de los nuevos. O sea, ¿quién pudiera ser Tony Stark?
En 10 años ya vamos a estar bien viejos, amigos.
sea, ¿qué actor no sé. Pudiera ser Tony Stark?
No tengo
la menor idea.
O sea, creo que Iron Man es como un perfect fit.
Uh-huh. Entonces ese es el gran problema. Y esta podría ser un buen pretexto para apretar el botón de reset. No creo que lo hagan, evidentemente, pero pues bueno, hubiera estado padre. O sea, porque lo que decíamos la semana pasada es que a diferencia, eso sí lo tiene esta película, que a diferencia de prácticamente todas las de superhéroes, tal vez quito las de Nolan, aquí sí hay sensación de peligro. Aquí sí dices, verga.
Sí, aquí sí estás como muy... Todo. Después de Gamora yo ya estaba muy nerviosita, muy uh-huh. malita de mis uh-huh. nervios, porque uh-huh. dije, no, ya, esto está mal, todo está mal.
¿Pero qué más teorías? Pues no, es que...
Bradley Cooper, no, no es la voz de Rocket Raccoon.
No, ya no queda nadie, ya no queda nadie.
Leonardo DiCaprio.
O sea, van a tener que empezar a entrar los del mundo del cine de arte. Javier Dolan, ¿quién podría ser?
Es que sí, creo que estoy así como tonto pensando. Los hermanos Wilson.
Sí, exacto. No.
Owen Wilson, ¿quién puede ser?
Piensa gente del cine de arte, a ver quién, no sé.
Robert Pattinson.
Robert Pattinson
bueno. Sí pudiera ser.
Pero ¿quién?
Gambito.
No, pero de los Avengers.
No, pues es que no le veo.
Que tuvieran que rebotearlo.
No.
Sí, ¿qué vamos a hacer ahora sin Wolverine, por ejemplo? ¿Quién va a ser Wolverine?
No, Wolverine sí no tiene.
Ahí está, ya se acabó, amigos. Por eso hay que ir al cine a verlas. No le hagan caso a la gente que se queja de eso. Pero bueno.
A ver, ya hablen de su serie, anden.
Luismi.
La nación está conmocionada por la serie de Luis Miguel. Pues apenas llevamos dos capítulos y es como sí. que tú...
Es una gran telenovela, ¿no?
Sí. Es una telenovela.
Es una telenovela. Está o sea, muy cañón. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Sí. Es una telenovela.
Es una telenovela. ¿Buena? Y es una... no sé, ¿Latino? Como telenovela tal vez, porque a lo mejor cumple con las especificaciones de una telenovela, que es... Sí. Trae una sobreactuación cañón del papá de Luis Miguel.
Un melodrama intensísimo.
Que, ajá. Las actuaciones en general sí están bien, creo. Pero quien le está... o sea, quienes están robándose el show es el papá de Luis Miguel, que es Janeda, que lo recordarán por su papel de Cantinflas, pero sí siento que está al borde de la sobreactuación así histérica.
Está
de,
en el melodrama.
Pero o cañón, sea, así es hablando. Es que no sé qué, hostias, nunca le entiendo nada. ¿No? Bueno. En realidad la serie hasta el momento, por lo que parece, al menos en su primera temporada, se va a tratar de vean cómo el papá de Luis Miguel era un ojete.
Ajá.
Que creo que eso todo mundo lo sabía. Sí. No sé, yo la verdad es que no. Y el Luis Miguel niño, porque la historia va en paralelo. Él, ya como joven en los 80s.
A partir de que hizo su video de ¿cuánto calienta?
Y las papitas, el de las papitas.
Y el de las papitas.
Y que está con la novia. Que por cierto, ahí hay una trivia padre y que no la mencionan. Esa mujer, sí saben de quién sí. era novia antes de andar con Luis Miguel.
De Iñárritu.
Exacto.
O sea, ¿de quién han avisado
la O sea, otra. Luis Miguel le bajó la vieja. Iñárritu.
Pero sí fue antes.
Antes de que.
No, pero sí lo mencionan. Dicen, ya te vas con el abuelo de tu ex.
Ajá.
Y ella bueno, no era un no... abuelo, tiene 30 años. Ajá. Ese era Iñárritu.
Pero Iñárritu no es tan grande.
Claro. Sí. Ay, sí es contemporáneo de Luis Miguel.
O sea,
sí,
porque le dicen abuelo.
¿Le lleva 10 años a Luis Miguel?
Pues a lo mejor. No. O menos. Es que no sé, pero sí.
No, nos da igual, pues.
Pero sí, eso es cierto. O sea, era la novia de Iñárritu. Cuando Iñárritu era, pues así, era. Yo creo que todavía ni era el locutor, ¿no?
Yo no sé.
Que era el Iñárritu gordito. ¿Se acuerdan de ese? Pero a ver.
Chismes, no nos
era la E. Pues es que ella era la novia y él se la bajó. No.
Ajá.
Pues o ya Miguel habían cortado. ¿Qué tal que ya habían cortado?
Ay, tú di que andaban bueno. y se la bajó Luis Miguel. Pues está bueno. Y además, esa mujer que habrá sido, ¿no? O sea, la regó, ¿no?
El otro día vi una foto de ella. Porque ya ¿actual? La gente la está estoqueando mucho, sí.
¿Y si está guapa o qué?
Se ve muy guapa.
Pero pues sí ha de ser así de chin. Ni Luis Miguel ni Iñárritu.
Pues sí, ¿por qué habrán ido? Cortado? Porque todavía no llegamos a ese
¿seguro
punto.
Seguro se fue con Sariñana. Quien, por cierto, escribe la serie. Penny sí se rió, pero no quiere admitirlo porque...
golpeó sus piernas.
Sí, la serie está escrita por Sariñana, pero también por Daniel Krause. ¿Qué onda con órale. Eso? O sea, son los dos extremos, ¿no?
Totalmente.
Y la verdad es que, pues digo, solamente ha habido dos capítulos. El segundo capítulo es un horror técnico porque no se entiende. Tienes que subirle a todo el volumen para sí. medio entender.
¿Cómo?
Los diálogos no se entienden.
¿Por qué?
No sé. Pues o no sea, sé el audio si, está muy mal
no
grabado.
No sé si es la adicción o no sé. Subtítulos. Porque los chavos, a los amigos de Luis Miguel, yo nunca les entiendo nada. Nada más se hablan así, güey. No
pero sus diálogos también están escritos un poco de la carajo porque usan slang actual.
Sí.
O sea, como el de, no sé, mames. Préstame esta, ¿no? Esa onda.
Sí, se alburean como
se si alburean como ahorita. Entonces, güey, están en los 80s, 90s.
Es muy raro no eso.
¿Cómo hablaban en esa época? Igual y sí.
No. Yo anduve por ahí. Y créanme que no. No, pero.
Pero sí.
Y pues ya. O sea, la verdad es que es un novelón loco.
Es un novelón loco que creo que totalmente quiere como robar audiencias a la televisión abierta, ¿no? Como las bioseries y todo esto de. Que de este boom de series biográficas de Paquita y de no sé qué.
Ahora, también este tema de que si son fans, pues véanla. Pero la verdad es que no creo que diga nada que no se sepa
que
ya.
Que no sepan.
Porque no es una cuestión que esté alejada de Luis Miguel. Es decir, él está pendiente. Él
hace un cameo.
Él hace un cameo en la primer, en el
sí,
primer
sí, eso
episodio.
Sí, eso
le
sí
hace así.
Ajá. Y entonces él está controlando lo que se dice. Entonces obviamente no va a haber nada oscuro. Que a
él. Porque él, o sea, la imagen de él siempre es como el niño un poco víctima, inocente. Uh-huh. O sea, uh-huh, sus amigos son unos pelagatos espantosos y...
Bueno, es que ese es el otro tema. Para mí Luis Miguel sí representa una versión de México muy nefastita, ¿no?
Totalmente. Pues de ahí viene lo del Mi Rey, ¿no?
Es el Mi Rey, la cadena en el antro, el Baby O, el clasismo.
Y él no se ve tan así
junior
en su propia serie. Sí.
Entonces, bueno... hay mucha celebración ahorita al respecto, como que quieren un regreso de Luis Miguel, pero no. Entonces, pues va.
Lo que sí es que el niño que hace de Luis Miguel de chiquito canta mejor que Luis Miguel de chiquito.
De plano.
Es que YouTube el momento, porque en el segundo capítulo canta la de Malagueña Salerosa.
Que es su primera aparición en tele.
Y yo la googleé para ver si estaba en YouTube. Y si está.
A mí me pasó algo bien loco. Y abrí YouTube después de ver el capítulo y estaba ahí ya.
¿De que ya la gente lo estaba buscando?
No, pues me sale en mi feed. O sea, así como de pinche Google sí sabe todo lo que estoy haciendo.
Sabe todo lo que estás haciendo.
Qué oso.
Como de, ¿acaso buscabas esto?
Ajá, así me lo aplicó.
Así.
Ah, y adivinen qué serie empecé a ver hablando de YouTube. Legal.
Ah, no, la de Cobra Kai.
La de Cobra Kai.
Que está buenísima, sí, cierto.
Sí, está buena, pero. Tienen que entrar a ella pensando en que sí están en otro mundo ya. O sea, ¿de qué va?
¿Cómo que en otro mundo?
O sea, es un poco fársica. O sea, porque ya no es así la intensidad del bullying y... Ajá. Es como que una serie que se está burlando de sí misma y de lo que pasó con tu...
Daniel San,
el
que lloraba muchísimo.
Exacto.
Entonces,
la que más
yo también lo hubiera pegado como Cobra
¿de
Kai?
¿Qué va? Es Johnny, ya en la época actual... Y pues así como te decían las mamás de ese joven va a acabar mal por ser así uh-huh de malo.
¿Y acabó
joven,
mal?
Acabó mal. Ahora él trabaja como janitor o como sí, el
conserje.
Como conserje y y pues le va muy mal, pierde el empleo, etcétera. Pero un día está así en la calle y ve cómo bulean a un chavito y lo defiende. Entonces está convirtiendo
en el nuevo Miyagi.
Y Daniel LaRusso tiene también, o sea, bueno, ya tienen la misma edad, pero que tendrán como 40 igual.
Y también le sabe todavía las artes.
Todavía le sabe las artes marciales, pero resulta que él sí, como él es un buen niño, tiene una esposa, es casi millonario, tiene una cadena de estas agencias de autos, vende autos.
¿Quién es eso?
LaRusso, Daniel LaRusso.
Ah, porque
tú no te querías
Daniel
quedar con él.
Tú no te querías quedar con él.
Ay, porque era un llorón.
Tiene mucho dinero. Y ya está casado.
¿Pero por qué? ¿A qué se dedica? ¿O por qué tiene dinero?
Pues le fue...
Señor Miyagi le dejó toda su herencia.
Porque ganó la pelea. Porque no, es que en serio, o sea, el Johnny todavía tiene el auto que tenía... Bueno, no sé, es un auto clásico ochentero. Y se sube al auto en California todavía, vive ahí todavía. Y y pone música ochentera. Y todo el tiempo va así bien intenso pensando... Debí de aguantar esa patada, debí de madrearme. O sea, como si en serio toda su vida cambió por esa pelea de ambos, ¿no? Entonces es lo que te digo, es como que absurdo, pero está padre. Entonces.
Como si no hubiera vivido nada más que eso.
Ajá. Y en cambio, LaRusso sí ya lo superó. Pero en su agencia de autos, que tiene sentido que tenga una agencia de autos, porque recordarán que Miyagi le regaló los autos. Bueno. Ajá. Y entonces es y entonces sus anuncios se anuncian en la tele, obviamente. We kick the prices. Y hace el movimiento así con la mano, ¿no?
Es una celebridad ya.
Y cuando vende un auto, les regala un bonsai a todos los que le encuentran.
¡Ay, no! Sí está bueno.
Está buenísimo.
¿Y cómo se llama la agencia? ¿Miyagi algo?
No, LaRusso. Nada más es así, LaRusso. Pero sí se acuerda de Miyagi, pero es un momento casi Rosa de Guadalupe porque tiene las fotos. Y entonces ya te contaron así los problemas que hay. No se los quiero contar porque sí, está padre. O sea, obviamente están haciendo un espejo porque el otro va a ser el nuevo Miyagi, etcétera. Y están las fotos ahí de Miyagi y así de ay, ojalá estuvieras aquí para iluminarme con tu sabiduría.
Ay, no, ¿qué
y así de, no mames, pero está muy bueno.
Oye, pero está raro porque se supone que porque muy poca gente se acuerda que cuando acaba la pelea Johnny es el que le da el trofeo.
Claro,
a
sí,
a
eso
a
lo obvian.
Sí.
Porque el güey ya tuvo su redención, dijo, güey, sí, ya somos amigos. No somos amigos, pues, pero.
Pero fue el que mejor
todo
se
chido,
portó.
Pero todo chido.
Empieza la serie con esa pelea, obviamente. O sea, no la recrea, sino que agarra el footage y lo edita un poco. Pero según esto, encontraron un cachitito donde se ve la cara de Johnny cuando justo le da la patada en un como close-up y se va hacia atrás. Ajá. Y entonces él ya cae de bruces, pero con la cara hacia abajo y la cámara se va hacia arriba. Eso último sí es recreado. Ajá. Pero no, obviamente obvian esa parte, pero sí ponen la parte de la 2. Donde
el maestro lo está jodiendo
de que la cagaste, no sé qué, que le rompe el trofeo de segundo lugar, etcétera. Entonces hay un chorro de flashbacks, no sé qué.
Sí, está buena.
Y obviamente se van a reencontrar. Y la forma en cómo se reencuentran está buena. Así de, es que me bajaste a la novia. No, pues ya no te veía y no sé qué. Pero la rusa le dice, bueno, ya, ¿no? Eso es water under the bridge. O sea, ya no hay bronca, ¿no? Entonces está muy bien. Dura media hora cada capítulo, lo cual es también así buenísimo. Pero, el gran pero, es que solo está en YouTube Red. Seguramente va a estar también.
La va a bajar.
Exacto. O sea, seguramente va a estar ya. Si no es que ya está en Torrento. Ah. Pero sí, creo que soy la única persona en este país que tiene YouTube Red.
Yo también la quiero ver. Yo me hubiera unido nada más a Cobra Kai, nada más para pegarle a Daniel Lagos.
¡Qué pedo! ¿No me pasa? Y quiere educar a los niños, ¿eh?
No, está buenísimo porque ya cuando el otro le dice, bueno, me vas a enseñar karate y no sé qué, ¿vas a ser mi maestro? No, voy a ser tu sensei. Y entonces,
así que ya arruinó.
Y spoiler, tu aplauso,
la...
así.
No, a ver, es un one liner, es un muy buen one liner. La verdad,
¿y
me
tú
emocioné?
¿Aplaudiste?
Sí, sí, sí grité. Sí dije, ah, bueno. Es que además tiene este pedo. O sea, sí agarran esta esencia de Karate Kid, que creo que era lo que nos gustaba, del pedo de que el güey débil, que al final sí le parte su madre a los otros, ¿no? O de que alguien venga y le parta su madre al que se está pasando de culero. O sea, eso
sí
lo
padre.
Mantiene y creo que va, o sea, funciona.
Ahora el malo es Daniel Larusso.
Es atemporal.
No, hay un chorro de cruces. Ya no les quiero decir más, pero por ahí andan las hijas de Larusso. YouTube Red, ¿cómo contratar esa cosa? O sea, es el, digamos, Netflix de YouTube, que hay contenido exclusivo, hay ciertas películas. La verdad, seamos honestos, está malísimo. O sea, esto es lo primero grande que sucede con YouTube Red. Pero yo lo que tengo es el Google Play, que es el de música. Entonces, cuando tienes ese, te regalan el otro. Y entonces,
yo tengo Google Chrome. Yo tengo Chromecast.
Yo también tengo Chromecast.
Claro. Todos tenemos
Chromecast. ¿Te acuerdas cuando teníamos nada más cables y la gente nos habló
y
del
que
Chromecast?
Josué no quería tenerlo. Bueno,
pero sí está útil. Tampoco cambió mi vida, pero está útil.
Está muy útil, sí.
Está útil.
Sí está buena, pero bueno, ni modo, se quedó Wes Anderson.
Sí, mejor porque no hay nada. Sí. O sea, la próxima semana va a estar muerta.
Y pues espero que no nos hayan abandonado por nuestra discusión de adultos de que si hay...
Hashtag cinemuseos.
Cinemuseos.
Ay, Penny.
Se puede volver algo, muy bien. En fin.
Primero hay que ver si económicamente si funciona.
No, vas a tener que poner pinche coco y
que
ya.
Que venga un economista a la que sigue y que
y
nos explique.
Dicen, ajá,
un
si
economista
se puede.
Tampoco.
Pero que no sea,
alguien que invierta.
No, pero que nos diga a un economista si es viable. Y ya lo buscamos lo otro. Y que no sea Carlos Mota, por favor. Porque si no, Penny se le va.
No, imagínate. Hola.
Así, como Black Panther. Pero bueno, vámonos ya a redes sociales.
Black Panther se muere.
Ay, qué gacho se muere.
Arroba Penny Oliva, no es cierto.
This is not place for dying.
This is not place for dying. Así es cierto.
Black Panther se muere.
La verdad es que se me había olvidado.
No le importa. Bueno, también se muere ahí su pelona, mira, ¿no?
No, esa es la que me importaba que no se muriera. Y no se muere.
No, las mujeres no se mueren, no sé.
Sí, se duele, se muere Scarlett.
Se muere Scarlett.
Y se muere Gamora. ¿Scarlett se muere?
No.
Sí,
no,
Scarlett.
No,
se deshace, se los prometo. Se
Black
los
Widow,
firmo.
Sí. Que diga Scarlett.
Scarlett se muere.
Ah, Scarlett Witch.
Sí, Scarlett Witch.
Ah, yo sé que Scarlett Johansson.
Ah, yo también. Ay, Scarlett Witch. Esa es la única que sí que se muera por aburrida. Ya vámonos, ya nos pasamos del tiempo.
Arroba Penny Oliva.
Arroba Josué John Bajo Corro.
Y yo soy arroba Salón Rojo. Vayan a ver Isla de Perros. Adiós.
Dixo presentó
Film Seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.